y Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, la edición de este lunes, penúltimo lunes de este mes de noviembre, última semana completa, nos llevará desde hoy 23 hasta el próximo domingo que será 29. Como siempre, dos horitas de radio por delante. ¿Recuerdan cuando se popularizó esa metáfora? Fue desenterrar a Dalí y volverse todo surrealista. Pues algo parecido ocurrió con la visita de Marlaska a Marruecos. Fue líder el ministro y de repente tuvimos 3 días de calma chicha en la llegada de migrantes. Y la verdad es que el termómetro del éxito de esta visita, pues podrían ser la llegada de pateras y cayucos. Este fin de semana han vuelto 140 personas y de madrugada 52. El muelle de Arguineguín logró bajos históricos en el cobijo de inmigrantes con cifras por debajo de los 600. Lo que realmente desaloja el recinto portuario es la ausencia de pateras, más que los traslados, aunque todo hay que decirlo, los 7.000 que prometió el ministro de Migraciones servirá o debe servir, veremos, para desmantelar el recinto portuario. Lugar que, por cierto, jamás se debió utilizar para retenerlos porque no tiene las condiciones mínimas de salubridad. En el gobierno de España no hay una postura común. Por una parte, el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, sí habla de derivaciones a otros puntos de la península. Ya saben que País Vasco y Castilla y León se ofrece. Sin embargo, el ministro del Interior de lo que habla es de repatriaciones. Y el presidente Sánchez, que está entre dos aguas, ¿no? Hay como héroes del silencio. Dice una cosa y la otra. Y uno se pregunta, vamos a ver, ¿cómo es posible que un gobierno que habla de que todos son iguales, de salvaguardar al más débil, política universal de acogida, protección de derechos civiles, integración, hable ahora de repatriación? Al fin y al cabo, la repatriación es otra cosa que volver a poner al inmigrante frente al drama del que huye. En breve vamos a hablar con el obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos. Charlaremos con él de muchas cosas, de migración, de la ley Selah, del coronavirus, de la juventud ante la iglesia, de la vocación, de la eutanasia. Hablaremos también con Vox, actores de la vida política, que al igual que otros grupos también tienen una opinión, guste o no, hay que escucharlos. Al fin y al cabo estamos hablando de 52 diputados en el Congreso, uno de ellos canarios, por cierto, y queremos hablar con ellos de inmigración, los presupuestos generales del Estado y otros. También con José Luis Guedes, que es el secretario general del SUP, Sindicato Unificado de la Policía. ¿Se puede retener a los inmigrantes en Barranco Seco dando negativo en su test? ¿Se está realizando redadas para detectar a los inmigrantes con orden de expulsión y los hay? Esto y más con ellos. A partir de las 2:05, 2:10, tiempo de análisis con las chicas. En este caso nos atiende Pepa Luzardo, María Fernández. Como cada lunes echaremos un vistazo a Iberoamérica, que saben ustedes que la situación ahí es bastante compleja, bastante complicada. Nuestro espacio de política iberoamericana, con Javier Amador. Y finalizaremos el programa con las plantas medicinales de Canarias, que saben ustedes que el centro de planta medicinal del archipiélago está en Tejeda, con Guzmán Marrero. Pues esto y más con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Son las 11:09, como cada día. Comenzamos con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad, ponemos en orden todas las noticias que se ha generado y se está generando en esta mañana del lunes. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy comenzamos hablando sobre la obligatoriedad de que los turistas que vengan a España certifiquen que se han realizado un test PCR en las 72 horas anteriores a su vuelo. Hoy ha comenzado y el gobierno de Canarias ha insistido al Estado en que se puedan hacer test de antígenos al considerar una mejor opción de cara a que nos visiten más turistas. Mar Faraco, la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, cree que esta última opción es la que acabará imponiéndose.
Es decir, es una prueba muchísimo más compleja, tarda muchísimo más tiempo, necesita maquinaria, más especialización, etcétera, con lo cual se ha sustituido por el test de antígenos. Pero efectivamente, si nos ponemos a pensar en, digamos, no en lo práctico, sino en lo eficiente, si pido PCR, debería hacer PCR.
Muchos hoteles han establecido convenios con clínicas médicas para la realización de estas pruebas en el caso de que el turista no lo acrediten. También se da el caso en la vivienda vacacional. Hospitales San Roque atiende a diario entre 60 o 70 personas de este último caso. Lo contaba Sebastián Sansó, director de desarrollo.
Las recepciones de los hoteles estamos teniendo muy poca casuística. Prácticamente entre el 95 y el 98% de los turistas vienen con el test de antígenos ya hecho. Sí estamos recibiendo bastante visita al hospital de turistas de vivienda vacacional que vienen sin el test hecho, pero que realmente están siendo, yo creo, bastante responsables, y estamos en unos números de entre 60 a 70 personas diarias para realizarse el test de antígeno.
Y un último apunte: la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas asegura que su sector es la de los más afectados en esta crisis económica y sanitaria. Por ello han solicitado la urgente aprobación de medidas similares a las de la hostelería anunciadas por el gobierno.
Seguimos contando noticias, seguimos informando. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Carla.
Pues ahora mismo en la provincia, en Diario de Las Palmas, titulan precisamente, empiezan con inmigración y titulan... Pero Javier, ya sabes, el directo, el 83% de los españoles ve a Marruecos cómplice de la inmigración masiva. Es lo que titula el Canarias 7. También una atención temprana que no llega. 108 nuevos casos de COVID y un fallecimiento en Canarias. La vacuna de AstraZeneca llega al 70% de eficacia con una dosis, y España exige desde hoy una PCR negativa a los viajeros de hasta 65%. En la provincia Diario de Las Palmas, Salvamento lleva a Gran Canaria a 24 magrebíes y se moviliza por una nueva patera. El turismo se la ante el inicio de la obligación a los viajeros de tener la PCR, es otro de los titulares del día. Además, también podemos leer: Canarias registra un leve repunte de casos activos en los últimos 7 días. El Cabildo en Fuerteventura cree que el Estado vulnera las competencias sobre el caso Oliva Beach, y también titulan: la concertada reclama en las calles la retirada de la ley Sela.
También perdona, pensé que habías acabado, Carla.
Nada, es que quería recordarle a los oyentes que pueden también leer noticias actualizadas que estamos poniendo en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, y que también pueden consultar en nuestras redes sociales: Cope Canarias en Facebook, Cope Gran Canaria en Twitter y Cope Canarias también en Twitter.
Dicho queda, cuidadito con la relajación, porque estamos viendo un repunte, y cuando uno sale por ahí parece que, salvo la mascarilla, que se ha normalizado, no ocurre absolutamente nada. Y ojo, porque no hay que bajar la guardia, porque seguimos y estamos en pandemia. Y esta situación de, entre comillas, libertad, o como quieran decirlo, semilibertad, es precisamente gracias a la bajada notable de contagios. Si sube otra vez, tendremos restricciones. Y a medida que va subiendo, serán más duras estas restricciones aquí. Así que no hay que olvidarlo, hay que mantenerlo siempre en la cabeza, que estamos en medio de una pandemia. 11:13, volveremos a actualizar la información a 11:30, en unos 17 minutos aproximadamente. Vamos con el deporte. Nueva derrota de la Unión Deportiva Las Palmas, que está ahí en la tabla clasificatoria, ni frío ni calor, en el puesto 15. Se perdió ante el Sabadell 3-1. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 3-1 frente al Sabadell. Ya hoy comienza la Unión Deportiva a preparar los dos partidos que tiene esta semana: el miércoles contra el Mirandés y el domingo frente al Sporting de Gijón, los dos en el estadio de Gran Canaria. Además, en baloncesto, derrota del Herbalife Gran Canaria, nueva derrota del conjunto amarillo, 62-79 frente al Andorra.
Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos dos partidos, que aunque sean aquí en el Gran Canaria, pues lo que falta es el empuje de la gente, ¿no? Del público, pero aún así los partidos en casa siempre hay que sumar de 3 en 3. Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes Cope. 11:15, marcamos el 1-1-2. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidente destacados, Cande, ¿algo que contar?
Sí, en estos momentos el habitual dispositivo sanitario y de seguridad asiste a los ocupantes de dos pateras que han llegado a las costas de Gran Canaria. Una de ellas por sus propios medios a la costa de Pozo Izquierdo en el municipio de Santa Lucía y la otra ha sido trasladada por salvamento marítimo hasta el muelle de Arguineguín. Ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentran estas personas.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Carla Larrabeite está por ahí para comunicarnos, para informarnos de las tendencias que se pueden leer en Twitter, Carla.
Pues ahora mismo hay una tendencia, bueno, son tres tendencias que están relacionadas en Elena Cañizares, Almagro y Ciudad Real. Pues en las últimas horas un nombre propio ha sonado con fuerza en las redes sociales, es Elena Cañizares, una enfermera contagiada de COVID a la que sus compañeras de piso quieren echar de su propio piso. Denuncia en redes sociales a través de un hilo que se ha hecho viral y ha provocado una gran indignación entre los usuarios que las habitan. En el hilo, que sobrepasa ya los 85.000 me gusta y 27.000 retweets, la enfermera cuenta a través de capturas de pantalla de WhatsApp que, tras confesar a sus compañeras de su contagio, la presionan para que se marche. Como te puedes imaginar, Javier, esto ha suscitado una indignación general y mucha gente pues le está apoyando. Además, AstraZeneca es tendencia hasta ahora porque la vacuna experimental de la Universidad de Oxford y farmacéutica británica, AstraZeneca contra el COVID-19, demostró una eficacia promedio del 70%, según los resultados de ensayos a gran escala compartidos este lunes. Las pruebas involucraron dos regímenes de dosis separados, de los cuales uno demostró un 90% de eficacia y el otro 62%. Según la universidad, el fármaco puede ser almacenado y transportado también a una temperatura de entre 2 y 8 grados y conservarse en 6 meses. Y también Marc Gasol y Lakers es tendencia hasta ahora porque Los Ángeles Lakers han confirmado el fichaje de Marc Gasol por 2 temporadas. De esta forma, su apellido va a seguir ligado al club tras el paso por el mismo equipo de su hermano Pau Gasol. Y cómo no, feliz lunes.
Feliz lunes también para ti, Carla. Pues yo no sé si será inédito que dos hermanos jueguen en el mismo equipo, la más alta categoría en la NBA, como pasa con Pau Gasol, que estuvo en los Lakers, como saben perfectamente, y ahora Marc Gasol. 11:17, vamos al tiempo. Es cierto que se ha ido el calor de la semana pasada, ha bajado un poquito las temperaturas, pero ni mucho menos lo que queremos ver, ni la temperatura que nos gustaría disfrutar. Iba a decir pleno mes de noviembre, pero es que estamos acabando ya este undécimo mes del año. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados. Si empezamos a subir, pues se nota un poquito más el fresquito. En Valle Seco, 18 grados. En La Cruz de Tejeda, que incluso hace mucho más frío que en el propio pueblo, que está un poquito más abajo. En La Cruz de Tejeda, 16 grados. Ya en el sur de Gran Canaria, 24 en San Agustín. 26 en la aldea de San Nicolás y en Betancuria, en la costa oeste de Fuerteventura, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días, cielo despejado, tendiendo a partir de mediodía intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o ligero ascenso. Se registrará una máxima de 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será de componente este, con intervalos fuertes en medianías de la vertiente oeste al principio del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco. Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí. Por un momento crucé el otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación.
sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente.
A esta hora de la mañana queremos saludar al obispo de la diócesis de Canarias. Vamos a saludar a José Mazuelos, don José, que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, estamos bien.
Bueno, me alegro muchísimo, don José. Ya tranquilo, asentado ya, una vez que ha tomado cargo, que ha tomado posesión.
Bueno, conociendo todavía, empezando a vislumbrar un poco todo el horizonte de esta diócesis, que es muy amplio.
¿Con qué se ha encontrado usted, don José?
Bueno, me encontré con una diócesis, como dije, con un gran potencial. Y entonces, pues, el horizonte se pinta bueno para trabajar y para entregarse uno aquí.
Además, una diócesis histórica, ¿no?, donde hay mucha vocación y hay mucha gente, sobre todo, que lucha todos los días, que pelea y que se preocupa por el futuro de la propia diócesis.
Sí, una diócesis viva.
Exactamente. Don José, pues queremos hablar con usted de diferentes asuntos relacionados con la actualidad, y uno de ellos pues nos lleva al muelle de Arguineguine, y sobre todo cómo están hacinados. Ahora parece que ha mejorado considerablemente la cosa, pero es que lo que estaba pasando, o lo que yo creo que sigue pasando todavía, porque al fin y al cabo esas instalaciones ni mucho menos están adecuadas ni diseñadas para albergar a gente, y mucho menos a 3.500 personas, 3.500 inmigrantes, pues la verdad es que esto es un drama humanitario que se está viviendo aquí en Canarias y en nuestro país, y donde el gobierno de España parece que mira hacia otro lado.
Sí, así es. Ya la carta con el obispo de Tenerife ya denunciábamos un poco ese hacinamiento y esa falta de respeto a la dignidad de las personas que se estaba produciendo en el muelle de Arguineguín. ¿Qué es lo que pasa? Lógicamente seguimos denunciando al gobierno central de que este es un problema realmente serio y que debe de entrar de lleno este problema. Tampoco ahora mismo lo que se quiere hacer, vale, es verdad que es paliativo lo de los campamentos, pero que aquí el problema es más profundo, porque como toda esta realidad de la inmigración es muy poliédrica, y tenemos un tipo de inmigración que son personas que vienen huyendo de la muerte, porque tienen guerras en sus países, que podemos decir que es la inmigración subsahariana. Después tenemos otro tipo de inmigración que es más de política exterior, las relaciones de España con el Reino de Marruecos y ahí y la Comunidad Económica Europea, ahí donde tienen que entrar toda esta Ministerio de Exteriores y todas las políticas. Y lo que no podemos es, como es Canarias, pues aquí solucionamos y ponemos parche a la situación, y es lo que yo me temo que se quiera hacer ahora. Y no, me parece muy bien, como una emergencia. Podemos decir que esto es una emergencia, un tratamiento de emergencia, pero esperemos que no quede eso ahí.
¿Se están viendo guetos ya de inmigrantes, tal y como denuncian ustedes, los obispos, tanto de la diócesis nivariense como usted, don José?
Sí, bueno, primero el hacinamiento en el muelle, ahora campamento, pero ¿qué perspectiva se le va a solucionar a esa inmigración, sobre todo los inmigrantes marroquíes? ¿Qué perspectiva es eso, que vienen con pasaporte y vienen con billete para Huelva? ¿Se va a pasar a la península? ¿Se le va a abrir la puerta de la península? ¿Se va a pedirle a Marruecos que participe? Eso es lo que tenemos que ir viendo, pienso, ¿no? Pero claro, no nos toca a nosotros, le toca al gobierno central.
Desde su punto de vista, ¿dónde tendría que actuar el gobierno para evitar esta política o esta, perdón, crisis migratoria que estamos viendo y sufriendo aquí en el archipiélago?
Pues yo pienso que tiene que tocar a Europa y tiene que tocar a Marruecos y su política exterior con Marruecos, porque eso es lo que han tenido de verdad el problema. Y al mismo tiempo, toda la inmigración esa subsahariana, que parece que va a empezar a tocar con Senegal y demás, pero yo pienso que aquí el gobierno se tiene que tomar esto en serio. Lo que pasa es que parece que está mirando, no que parece, sino que está mirando hacia otro lado, y ahora, a base de la protesta del pueblo canario, de los políticos canarios, se quiere, se va a dar una solución que esperemos que sea pasajera y temporal, de los campamentos con los militares para acoger a los inmigrantes, pero que esa no es la solución.
No cabe la menor duda, pues tenemos una llegada absolutamente brutal de inmigrantes, en torno a 18.000 han llegado ya durante este año, pues supone un aumento del 1000% en comparación a 2019. ¿Se está atendiendo a estos inmigrantes en diferentes parroquias? ¿Se ve incluso cómo ha aumentado el número de estas personas pidiendo cobijo y pidiendo qué comer, don José?
Bueno, es que lo tienen asignado. Caritas ha intentado entrar, pero tampoco lo han dejado. Ahora, como soltaron a algunos, pues Caritas está ahí, y toda la pastora de inmigración, de todos los que trabajan con inmigrantes, ahí están haciendo todo lo que se puede, sabiendo que la Iglesia siempre es subsidiaria, que no es la que tiene que resolver el problema, siempre es subsidiaria, pero lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Pero nos preocupa, en definitiva, que aquí la primera cosa que hay que hacer es, como cuando hay un escape de gas en una fábrica, lo primero que hay es tapar corregir el escape de gas. Pues eso es lo primero que tiene que hacer el gobierno, corregir ya la llegada de patera con una buena política exterior y viendo a ver qué sucede para frenar. Y después, una vez ya frenado eso, habrá que ver qué solución se le da dentro de esta inmigración poliédrica a unos que tendrán que tener asilo político porque sus países están esquilmados con guerra, y otros que vienen simplemente a lo mejor a buscar un mundo mejor, pues no se sabe si realmente podemos darle ese trabajo a todos, ¿no? Pero lo que sí está claro, que tenemos que tener primero es parar para que el gas no siga escapando. Eso es una misión del gobierno central y que tiene que poner todos los esfuerzos para hacerlo. Lo que no pueden es estar jugando a políticas, uno dice una cosa y el otro dice otra cosa en la política exterior, que se pongan de acuerdo en la política exterior.
Claro, y sobre todo se está produciendo diferentes brotes xenófobos, que al fin y al cabo, usted lo está comprobando poco a poco, Canarias siempre ha sido un pueblo muy solidario.
Claro.
Hemos recibido a cualquier tipo de visitante, ¿no?, que llegue de fuera, pero sí es cierto que poco a poco en diferentes lugares se están viendo pues estos brotes, ¿no?, racistas y xenófobos, que evidentemente no traen nada positivo, todo lo que
es mi preocupación, esa es mi preocupación, y entonces ahí lo que yo veo es hasta qué punto no son responsables también esas autoridades políticas del gobierno central con su mala política y mala gestión. Lo que no puede es soltar a 300 personas ahí de golpe, sin comida, sin cama, sin nada, no lo sé. Entonces son responsables en ese sentido. Por eso tienen que frenar la llegada de más inmigrantes con los países de origen y con la Comunidad Económica Europea, trabajando y viendo, y después darle una solución dentro de todas los inmigrantes que están aquí poliédricos, pues habrá que darle una solución. Lo que sí está claro que hay que respetar, de los que están aquí, habrá que respetar la dignidad y la atención, porque son personas humanas y todos tienen toda la dignidad y tienen que ser atendidas. Y al mismo
Estamos
tiempo...
hablando con José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias. Usted también es el presidente de la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal. Don José, ¿cuál es la postura o cómo está viendo la Iglesia esta ley CELA que se aprobó por un poquito, pues casi con un voto entre los que estaban a favor, en contra y los que se abstuvieron, y sobre todo qué tipo de problemas puede traer a la sociedad en el futuro?
Pues mire usted, estamos viendo lo mismo que estamos viendo con la inmigración, que no se aclara el gobierno central y aparece con unas incoherencias bestiales. Por un lado le tiende la mano a Marruecos, por otro lado no le tiende la mano a Marruecos. Ahora con la ley CELA, por un lado nos decían que en nombre de la libertad absoluta iban a aplicar, iban a aprobar la ley de la eutanasia, y ahora vienen a quitarle toda libertad, que con una ley que han querido meter de libertad de expresión, que menos mal que no la han tocado porque se la ha puesto todo el mundo en pie de guerra, y ahora con la ley de educación también a quitar la libertad. Siempre ellos actúan en nombre de libertad, pero la libertad es hacer lo que yo disponga, a imponer una visión concreta, a imponer un totalitarismo de Estado y no respetar la libertad de los padres a la hora de educar a sus hijos en un país democrático.
El hecho de que se elimine cualquier tipo de posibilidad de que la religión de alguna manera será evaluable, eso entiendo que lo habrán tomado con bastante indignación, ¿no?, desde la Conferencia Episcopal. ¿Y qué tipo de soluciones se le puede dar al respecto y, sobre todo, cómo podría afectar, si es que afecta de alguna manera, don José?
Mire, afecta a todo porque ya sabemos que hoy son los padres los que eligen la religión católica para sus hijos. Todos los años tenemos un examen en la elección de la religión y la gran mayoría están eligiendo. Lo que no podemos es atacar las clases de religión, atacarlas de forma tangencial, o bien quitando importancia, o bien poniendo el horario para que la gente no vaya. Es decir, que es un ataque sutil, ¿no? Y después, que las clases de religión están aprobadas y se dan en todos los países de Europa. Yo no me explico por qué esta obsesión con quitar la religión es voluntaria y se puede, y los que los padres quieran se apuntan, pues hay libertad religiosa, pues respétenme usted que tengo derecho a educar a mis hijos como yo quiera.
Que no sea evaluable es el primer paso para acabar con la educación religiosa, don José.
Bueno, es que es una forma sutil, no evaluable, es como decir, esto no es importante. Y entonces la primera pregunta es, ¿es importante una educación en valores, una educación a los niños? Pues muy bien, pues esto yo los quiero hacer en esos valores católicos y cristianos como padre. El otro, que eduque a sus hijos en otros valores, pero siempre y cuando hay un mínimo donde todos nos damos la mano, que es el respeto a la dignidad de toda persona, para que no aparezca la xenofobia y se respeten a los inmigrantes, y es el respeto a la libertad.
Pero me parece muy interesante lo que está diciendo don José, porque me parece que la siguiente pregunta es bastante procedente. ¿Dónde están los valores de la religión católica que se imparte en clases para después poder tener una sociedad más igualitaria y más justa? ¿Dónde se pueden encontrar?
Pues mire usted, está en la moral católica y está en la religión católica, donde partiendo de que estamos hablando de un Dios creador que nos hace a todos hermanos, como bien ha dicho el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Si nosotros partimos de ese Dios creador, que somos todos hermanos, pues todos somos responsables uno del otro. Después, no es lo mismo ir al Museo del Prado teniendo un conocimiento de la religión católica, ahí al Museo del Prado sin conocimiento, sin saber quién es Juan el Bautista para profundizar las obras. No es lo mismo poder conocer nuestro patrimonio, de nuestras catedrales, de nuestras iglesias, sabiendo lo que es el barroco, lo que es el renacimiento, lo que es el gótico, que responde a la visión del hombre, del mundo y de Dios. Y por eso nosotros tenemos una cultura donde existe una visión del hombre, del mundo y de Dios, que ayudará a la religión católica a comprender toda esa serie de cosas. Yo pienso que el respeto a la dignidad de las personas, y somos hermanos porque tenemos un Dios creador, pienso que eso ayuda a crear en valores.
Don José, ¿es un fracaso a la propia vida o incluso a la atención paliativa sacar adelante la propia ley de la eutanasia y el aborto?
Mire usted, la ley de eutanasia, la ley del aborto ya es una falacia grande, porque lo que es curioso, pero claro, ahora está viendo, han quitado la educación especial porque a ellos les importa un poco todo eso, los más deficientes. En el nombre de la izquierda se quiere implantar un darwinismo social, donde los fuertes son los que imperan. ¿Por qué? Por digo esto, porque la ley del aborto da la casualidad que si es síndrome de Down se puede abortar hasta los 5 meses y medio, si no síndrome de Down hasta los 3 meses y medio. Como usted comprenderá, es una barbaridad. Eso es decir que los síndromes de Down no son iguales que los demás. Pero claro, estamos viendo cómo quieren arrasar con la educación especial también, porque en definitiva no nos interesa, a esta izquierda no le interesa a los débiles, en definitiva. Eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible hablar de una ley de eutanasia cuando no tenemos cuidados paliativos a todas las personas? Cuando tengamos cuidados paliativos, que cualquier persona de un pueblo, de Mogán, de donde sea, tenga todos unos buenos cuidados paliativos, cuando la medicina nos dice que cuando hay buenos cuidados paliativos, más del 98% de personas, ninguno pide la eutanasia, por no decir el 100%. Por eso, claro, en nombre de qué libertad vaya a poner la eutanasia, en nombre de que los pueblos no se pueda atender a los enfermos con buenos cuidados paliativos, pues claro, pues está haciendo agua esa ley de la eutanasia sin unos buenos cuidados paliativos, que se preocupen y dar dinero a los cuidados paliativos. Lo que siempre es verdad que los cuidados paliativos suelen ser un poco más caros que provocar y promover la eutanasia.
Bueno, y ya para acabar, sobre también otro asunto que es bastante comprometido, es la ley trans. Hemos escuchado a la ministra de Igualdad decir que gracias o debido a esta ley se podrá permitir cambio de sexo en el propio documento nacional de identidad sin informe médico, pero eso es solamente la punta del iceberg. Hay muchísimo más, que es lo que ven ustedes en la ley trans, que no se puede adaptar a la propia sociedad, a una sociedad con valores, don José.
Mire usted, en la ley trans primero habrá que estudiarla. Pero ya de por sí la ley trans hace una cosa, que es lo que quieren meter con la ley del aborto, son los menores. Ese es el problema. Hoy el protocolo holandés, donde se permite todo, hablan de que a los menores catalogarlo como transexual o disforia de género, que es lo primero que hay que hacer, y eso hay que esperar por lo menos hasta la pubertad. Y por eso todo tratamiento o toda acción que se haga sobre esos menores, está recomendado que se deje para más adelante. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo unos tratamientos que sean irreversibles. Y la ciencia, no lo que opina la gente, ni una ideología, ni no. La ciencia nos dice que casi el 70% de menores que deciden, que dicen que quieren cambiar de sexo, cuando llega la pubertad no quieren hacerlo. Y eso hay que decir la verdad a las personas. Y estoy hablando de Holanda, y estoy hablando de Dinamarca, y estoy hablando de científicos, y estoy hablando de temas no opinables, sino demostrados, demostrables. Por eso nosotros decimos, muy bien, al transexual si hay que darle tratamiento, se le dará tratamiento hormonal si le ayuda a su psique, y no tenemos inconvenientes. Lo que sí está claro es que, dice, es que lo desmedicalizamos. Sí, usted quita de los médicos, pero al final tienen que darle usted tratamiento médico. Porque ahora mismo, al principio, cuando es menor, usted lo va a llevar a cambiar el carnet de identidad, pero después usted tendrá que darle hormonas, o usted tendrá que hacer una reasignación quirúrgica de sexo. Eso que entra a la medicina, no entra a la medicina. Esos menores, ¿quién los hace? La menor que aborta, si hay una complicación de aborto, ¿quién se va a quedar por las noches en la clínica ante esa complicación? ¿Van a llamar a los padres que no sabían nada que había abortado, o va a venir la ministra a cuidar a esa menor con complicaciones en el aborto? Por eso digo que una cosa es hablar de menores y otra cosa es hablar de mayores y de libertad.
¿Traerá más desigualdad o incluso más complejo en el futuro esta ley trans, sobre todo adaptada a menores, don José?
Totalmente, porque no se está respondiendo a una verdad, se está metiendo todo en una ideología. Y vuelvo a repetir lo mismo, que a la transexualidad, al transexual o a la transexual, ¿qué necesite realmente que tenga disforia de género y haya de una certeza de transexualidad o disforia de género? Los tratamientos que hagan falta.
Estamos charlando con don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias. Ya estamos acabando. Bueno, ¿cómo se puede acercar o cuáles son los planes que tiene esta diócesis viva, esta nueva iglesia que está dirigiendo usted, para acercarse a los más jóvenes, que al fin y al cabo también es una de las grandes asignaturas pendientes, don José.
Bueno, pues ahí estamos, acabo de aterrizar, vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo que habrá que buscar los medios de comunicación, toda esta nueva forma de medios de comunicación, que es lo que manejan los jóvenes, para intentar llegar a ellos y tener encuentro con los jóvenes. Vamos a ir viendo un poco cómo se va abordando toda esta cuestión, y sobre todo yo pienso que es necesario los jóvenes que primero ayudarles a pensar, a entrar la razón, para poder salir de este relativismo y decirle que es posible salir de la cárcel del individualismo, que es posible entrar en una comunión, como bien nos está pidiendo ahora toda esta pandemia, que al final todos somos hermanos, somos responsables, y que eso de que cada uno va con su vida lo que quiera es una falacia que quiere imponer, pero que no va a buen camino.
Don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, como siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un fuerte abrazo. A cuidarse mucho.
Gracias a vosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en Tiempos de Retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928 23 40 64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de Canarias y descubre nuestra tecnología híbrida.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Son las 11:43 minutos. De forma breve, echamos un vistazo a la actualidad, actualizamos la información. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos con el Seprona. Investiga a tres personas y ha detenido a otras dos en diferentes actuaciones por la presunta autoría de un delito de maltrato animal e intrusismo profesional al realizar caudectomías, que es corte de rabo, y otectomía, corte de orejas de perros, sin tener la preparación o habilitación legal para ello. Sepan además que en la pasada madrugada unos 52 migrantes han llegado hasta las costas de Canarias a bordo de dos embarcaciones, una hasta Gran Canaria y otra hasta Tenerife. Por cierto, nos quedamos en Tenerife. La policía ha detenido a tres personas, dos de ellas una madre y su hijo, por robar presuntamente una caja de caudales en la vivienda de una mujer de 99 años en la que la arrestada trabajaba como empleada del hogar. Se llevaron 15.000 euros.
Madre mía, muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información cuando den las en punto. Nosotros seguimos con más contenidos en la mañana de COPE. She's coming in 12:30 flight.
that wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way.
Decíamos en la presentación, ellos son actores de la vida política, cada vez con más peso, con más importancia, tienen 52 diputados en el Congreso de los Diputados, uno de ellos canarios, y también, como no, ¿por qué no? Queremos ver, queremos visibilizar su opinión sobre lo que está pasando aquí en Canarias con la inmigración. Para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a Alberto Rodríguez, él es diputado de Vox Canarias. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, bajo tu punto de vista, bajo el punto de vista de la formación, ¿por qué está llegando tanto inmigrantes y de qué manera se puede poner coto a esta crisis migratoria que tenemos en el archipiélago, Alberto?
Bueno, las mafias de la inmigración ilegal actúan con un criterio de economía o de coste de oportunidad y eligen siempre las rutas más sencillas, menos protegidas, y donde se puede facilitar los fines que persiguen, ¿no? Entonces, uh-huh. Canarias, desgraciadamente, ¿no?, por la inacción de nuestro gobierno nacional, es ahora mismo la zona del agujero negro, ¿no?, de seguridad de la frontera sur de Europa, y esa es la razón por la que Canarias están entrando todas las mafias. También hay otro aspecto, que del efecto llamada hay varios, pero principalmente uno que se sigue acumulando, que es que no estamos devolviendo o deportando a todos los inmigrantes irregulares. Es decir, que la ley no se cumple, y eso también tiene un grandísimo efecto llamada, y de todos que ya rondan los 18.000, ¿no?, que han llegado en lo que va de año a estas islas, pues el otro día nos sorprendíamos con una noticia de que un avión de Royal Air Maroc, pues que volaba con 23 inmigrantes ilegales a bordo, ¿no? Entonces, efectivamente, eso también tiene un gran efecto llamada, pensando que podrán consolidar la situación o conseguir el éxito, ¿no?, que es al final entrar y permanecer ilegalmente en Europa, y esa gran parte del efecto llamada, ¿no?, la falta de vigilancia en nuestras fronteras y la falta de la tramitación del expediente de extranjería al que está obligado el gobierno, porque todos los cargos públicos hacen un juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir las normas, ¿no?
¿Se quiere construir o se quiere formar una isla cárcel aquí en Gran Canaria, o unas islas cárcel aquí en el archipiélago canario? ¿Ese es el plan, bajo su punto de vista, teniendo en cuenta todo lo que estamos escuchando, sobre todo las declaraciones del ministro Marlaska?
Pues yo creo que es demasiado atrevido pretender saber o aventurar el plan que pueda tener este gobierno socialcomunista.
Perdón, Alberto, ¿tiene alguno, bajo tu punto de vista?
No, es que por eso es lo que iba a decir. Es decir, que es muy difícil aventurarlo porque, entre otras cosas, los miembros del gobierno, como el ministro Escrivá, pues cuando explicaba la política que llevaba como responsable de inmigración, pues usaba un término que lo explica todo, que es la palabra improvisación. Entonces, claro, si el ministro Escrivá dice que están improvisando, el ministro Grande Marlaska lo que dice es que tienen una previsión de que entren muchos más y que, por lo tanto, van a prepararse para poder acoger o aumentar el dispositivo de acogida, pues es que yo creo que efectivamente ni ellos mismos saben lo que está pasando ni hasta dónde van a llegar las consecuencias de esta falta de cumplimiento del ordenamiento jurídico, ¿no?, en este ámbito de relaciones internacionales, que es lo que se hace en estos casos de vulneración, ¿no?, del acceso de extranjeros a las fronteras de un país. Y bueno, la verdad que las consecuencias las estamos viviendo los canarios, de deterioro de nuestra reputación, ¿no?, de nuestra imagen reputacional, de nuestra industria turística, que es nuestra principal industria económica, y el daño que está haciendo, pues poco se puede predecir ahora, pero yo creo que va a tener grandísimas consecuencias precisamente ahora, cuando estamos intentando vender por la suerte que nos brinda la fragmentación del territorio, unos datos epidemiológicos bastante bajos respecto al resto del territorio nacional, incluso respecto a los mercados emisores de turistas, y sin embargo, pues no podemos dar esa imagen, ¿no?, de destino seguro, pues por esta situación de desbordamiento que estamos viviendo y donde nuestras instalaciones turísticas pues están prestándose para esta situación de desbordamiento. Y
eso, claro, también es un efecto turistas. Llamada, ver a tantos inmigrantes, que son unos 5.500 en 17 establecimientos hoteleros, eso también puede ser efecto llamada, le pregunto, el verlos en alojamientos turísticos, aunque estén bajo cuatro paredes, a lo mejor se distorsiona un poquito la información que llegas hasta Marruecos o la zona.
Bueno, yo creo que es difícil saber cuáles son los factores que más pesan a la hora de que una persona decida participar o pagar a estas mafias de la inmigración ilegal para llegar a Canarias. Pero hombre, lo que hemos visto todos, que son varios influencers magrebíes, pues grabando el vídeo, poniendo la música, ¿no? Es decir, cómo van cantando y bailando en las pateras y cómo llegan aquí y grabándose después en las habitaciones de los hoteles, pues hombre, yo creo que sí, que efectivamente eso ayuda al efecto llamada, sin lugar a dudas.
Sí, don Alberto, estamos acabando ya.
No sabría calibrarlo.
Le pregunto, ¿tiene usted conocimiento de que se haya distribuido una circular sobre dejar salir a los inmigrantes en Barranco Seco después de las 72 horas?
No tengo constancia, pero bueno, la ley también es relativamente clara respecto a los plazos y bueno, esas diligencias iniciales para identificar a los inmigrantes, pues son las que son, tienen esas 72 horas. Lo normal es que después se les derive a una estancia donde van a estar esos 60 días hasta que se pueda ejecutar la deportación. Ya digo que, desde mi punto de vista, el principal efecto llamada es ver que esos días van contando y que no se producen deportaciones, al menos, por supuesto, no al ritmo de las entradas que se están produciendo en nuestras costas, ¿no? Es decir, donde vemos que fines de semana son miles y miles, y ya digo que yo creo que es una burla lo del vuelo de Royal Air Maroc con 23 inmigrantes ilegales.
Ya para acabar, Italia en su momento, creo que fue en 2017 aproximadamente, pues cerró los puertos. Quizás, y le pregunto, ¿esta puede ser una solución para acabar con la inmigración, con la crisis migratoria aquí?
Bueno, sobre las soluciones, yo creo que son muchos, igual que nunca se sabe qué es lo más efectivo para acabar con, o lo que cuál es lo que está consiguiendo el mayor reclamo de efecto llamada, pues de la misma manera yo creo que tienen que darse muchísimas actuaciones. He tenido la suerte de poder oír a don José Mansuelos, obispo de Canarias, hace unos minutos que estaba ahí con ustedes, y yo comparto absolutamente la visión de que el gobierno de la nación debe hacer uso de la prerrogativa que tiene respecto a la acción exterior de España, es decir, de su capacidad de relaciones diplomáticas para solucionar este asunto, porque el tema de las deportaciones no se están ejecutando por problemas de la política exterior española. La salida o la falta de control en la salida desde las costas africanas, pues también se produce por falta de esa interrelación, y bueno, y todo este movimiento de personas que podrían tener derecho a asilo o refugio, pues también, para que no se tengan que jugar la vida en el mar, pues también es un problema de la red internacional de nuestra acción diplomática. Entonces, lo que está claro es que tenemos una situación de absoluta inacción por parte del gobierno, y estamos pagando todos los españoles las consecuencias, y los propios inmigrantes que han sido engañados por las mafias pues también están pagando las consecuencias.
Alberto Rodríguez, diputado de Vox en Canarias, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
De nada, un placer. Buenos días.
Nosotros seguimos a esta hora de la mañana, nos quedan unos 7 minutos para finalizar la primera hora, llegar a las 12. Queremos saludar a José Luis Guedes, él es el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía, del SUP, lo tenemos en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se lo preguntaba Alberto Rodríguez, al diputado de Vox, lo pregunta usted. ¿Sabe si se ha distribuido una circular sobre dejar salir a inmigrantes de Barranco Seco después de las 72 horas?
No tengo conocimiento de que haya salido así de esa manera, pero en cualquier caso, una persona que ya ha cumplido las 72 horas, si no se le deriva a un centro alojativo adecuado, está en libertad y si manifiesta que quiere salir, pues podrá salir. Ya no es la primera vez que sucede, ya ha sucedido días atrás también.
Uh-huh. Pero don José, alojamiento adecuado, pero también con posibilidad de poder salir a la calle, es decir, sin menospreciar ni mucho menos o limitar su capacidad de circulación, ¿no?
Hay que tener en cuenta que esta persona cuando está en libertad, no hay primera o segunda libertad. Se la aloja en los hoteles y cuando quieren salir del hotel salen, cuando quieren volver al hotel vuelven. No están limitadas su libertad de ambulatoria.
Le pregunto también, no sé si a lo mejor tiene información y de repente usted nos puede decir cómo va esa comisión de investigación para saber efectivamente o lo que opina usted al respecto, quién pues tomó esa decisión de desalojar a los 227 inmigrantes de hace una semana, del martes pasado.
Yo la verdad es que no sé en qué punto de nuestra jerarquía o si fue ministerial o de dónde vino la orden. Lo que sí puedo afirmar es que los policías que prestan servicio en el muelle, los que estaban ahí en ese momento haciendo su servicio de seguridad, de ellos no parte porque no puede partir. A ellos su función es prestar servicio y si reciben la orden de dejar salir a las personas, pues la dejan salir, la acompañan hasta el perímetro, que fue lo que hicieron. Pero no es una cuestión de autodecisión en ese momento, pues vamos a sacar a tantas personas. Eso ha tenido que venir pues de un eslabón superior de nuestra jerarquía o de otro ámbito que no es el policial.
En estos momentos, ¿cuál es la situación de la policía científica y de extranjería? Y también, teniendo en cuenta que ha bajado considerablemente el número de inmigrantes en el muelle de Arguineguín, los compañeros que están en vigilancia ahí.
Sí, ahora lo que pasa es que como se ha habilitado el nuevo campamento en Barranco Seco, ahora tenemos custodia y seguridad en los dos campamentos, lo cual nos ha hecho necesitar más efectivos y se han enviado compañeros de la unidad de intervención policial desde Galicia y desde la Comunidad Valenciana para reforzar ese servicio.
Pero, don José Luis, una pregunta. Si un inmigrante que tiene que estar 72 horas, ¿no? No está detenido, ni mucho menos, y de forma voluntaria...
No. En esas 72 horas están detenidos. O sea, en el momento que llega a nuestro territorio procedemos a la detención por la infracción de la ley de extranjería y se le hace la reseña policial, todos los trámites de extranjería y se les comunica el expediente de devolución, que ahora no se puede materializar.
Después de esas 72 horas, se supone que ya no están detenidos. Voy bien, don José Luis.
Efectivamente.
Vale. Si de forma voluntaria quiere salir del muelle de Arguineguín, porque además sabe que efectivamente... le asiste pues los derechos internacionales o del Barranco Seco, lo puede hacer libremente y nadie le puede poner cortapisa alguna.
Efectivamente, sí, una vez que han pasado las 72 horas, si no tiene ningún trámite de extranjería pendiente y no está programada su devolución y no hay ningún trámite más que realizar con él, a partir de las 72 horas quedan en libertad.
Y nadie puede decir absolutamente nada, evidentemente, don José Luis.
No, que esa es la razón por la cual se le deriva a hoteles y los organismos que se hacen cargo de ello, la ONG o el Ministerio de Inclusión, lo derivan a los hoteles.
Pero si quiere ir al hotel, va. Si quiere salir del hotel, va. Y si quiere dormir pues en otro lugar, no tiene... nadie le puede decir nada.
Lo normal hasta ahora es que a las personas, cuando se les propone la derivación a un hotel, pues van. Y se desplazan hacia el hotel, que tienen garantizado el alojamiento y la manutención mientras estén ahí. Ha habido casos particulares que tienen familiares aquí o amigos que han ido y se han interesado por su familiar, y si reúne esas condiciones que le comentaba antes, que no tienen nada pendiente, pues han podido salir del campamento.
¿Hay algún tipo de operación? ¿Está la policía atenta en la calle a los inmigrantes para ver si estos tienen o no orden de expulsión? ¿Se ha habilitado una operación de estas características, don José?
No, eso digamos que viene en nuestro día a día. Cuando se están realizando labores de seguridad ciudadana, si se produce en algún lugar una identificación y la persona que tiene enfrente es un inmigrante, se verifica la situación administrativa y si no tienen nada pendiente, pues continúa en libertad.
Estamos a un minuto tan solo para llegar a las 12 del mediodía. ¿Cómo están los policías? ¿Cansados? ¿Hartos? ¿Indignados?
Pues muy cansados, porque el trabajo ha sido muy duro, sigue siendo muy duro. A la hora de trabajar hay que trabajar con todo el equipo, los buzos, guantes, la gafa, todo el material, y con las temperaturas que tenemos se hace muy complicado, y algunos compañeros sufren incluso la hipotimia. Está siendo bastante complicado, la verdad, ya no solo por el volumen de trabajo, sino por las formas que hay que trabajar en el escenario COVID en el que nos encontramos en estos momentos.
¿Se están produciendo bajas, incapacidad laboral transitoria?
Se están produciendo en aquellos compañeros que ya no pueden más. Ha habido muchos compañeros con problemas de espalda, con problemas de distinta índole, fruto de esa sobrecarga de trabajo y tantas horas de servicio. Por eso hemos pedido nosotros la que manden refuerzo.
José Luis Guedes, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias, buenos días.
Llegamos a las 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Desde hoy, los viajeros que llegan a España procedentes de los 65 países considerados de riesgo tienen la obligación de presentar una prueba PCR negativa. Si no lo hacen, se exponen a una multa de hasta 6.000 euros. COPE está en el aeropuerto de Barajas y ha comprobado que no se está pidiendo el resultado de esa prueba a todos los viajeros que llegan. La justificación la acaba de dar en Herrera en COPE la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, Mar Faraco.
Realmente, aunque lo estén controlando en la salida, eso, bueno, pues lo hacen las compañías porque no quieren problemas, pero realmente el control es a la llegada. Otra cosa es que es verdad que no se controlan todas las PCR para no colapsar, sino que de forma aleatoria se pide alguna y ya está.
En todo caso, entra en vigor una medida, la obligatoriedad de presentar una prueba PCR negativa a los que entran en España por un aeropuerto, lo hemos escuchado, también por vía marítima, algo a lo que se había resistido el gobierno hasta ahora porque no lo veía necesario. Hablando del Ejecutivo, se multiplican las diferencias, los roces entre las dos almas del gobierno de coalición. Pedro Sánchez desdeña los choques con Pablo Iglesias, aunque ya se adivinan en el horizonte nuevos motivos de tensión. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez antepone a todo cruzar su Rubicón, tal y como llaman en la Moncloa, a aprobar las cuentas públicas, y está determinado a minimizar los choques con Unidas Podemos. Existe un intento de su entorno de relajar los ánimos, aun cuando ministros socialistas siguen muy molestos con la deslealtad de Unidas Podemos, y además se descuentan nuevas tensiones en el horizonte, porque si bien la puerta está abierta a extender la prohibición de los desahucios más allá de enero, materias como la regulación de alquileres o el futuro de la reforma laboral sacarán a relucir por descontado las dos almas del gobierno. Pero Sánchez, de momento, ha dado orden de contención con Pablo Iglesias.
Se acerca el Black Friday y también el Cyber Monday. Hay que tener en cuenta dos riesgos: caer en la compra de falsificaciones y la opción de que nos roben datos bancarios. Vamos a ver cómo se puede evitar. Marta Ruiz.
Con la llegada del Black Friday y del Cyber Monday llegan también los intentos de estafa, las campañas de phishing, que han crecido un 80% en las últimas semanas, según cifran algunas de empresas de ciberseguridad. Lo que hacen es, te envían un correo electrónico con una oferta irresistible, pinchas el enlace y se quedan con tus datos bancarios. Por eso, Juan Diego Polo, experto en ciberseguridad, aconseja desconfiar de los mails de desconocidos y de las ofertas que no se ajustan al sentido común.
No siempre el gancho es una marca conocida. Generalmente el gancho es una oferta tremenda, un precio muy bajo y unas condiciones que no se suelen ver generalmente. Entonces lo que hay que hacer es buscar por internet la reputación de esa tienda o buscar cuál es el precio real de ese producto para verificar si es posible o no que algo sea tan barato.
Hay que llevar mucho cuidado con las ofertas que solo duran unas horas y también de los requerimientos de datos de tiendas o bancos cuando no nos hemos puesto en contacto previo con ellos.
Leo Messi queda fuera de la lista para jugar en Kiev. José Luis Corrochano.
El Barcelona acaba de dar a conocer la lista para jugar contra el Dinamo de Kiev mañana en Ucrania. Es partido de la Liga de Campeones y destaca la ausencia de Leo Messi y Elena Condis.
A pesar de las 6 bajas, Koeman también deja en Barcelona a Leo Messi y a De Jong. Con la Champions encarrilada les da descanso necesario a los dos titulares que se quedan en Barcelona con los lesionados Piqué, Sergi Roberto, Busquets, Umtiti, Araujo y Ansu Fati. Koeman admite que no está satisfecho como entrenador por los resultados, pero se ha mostrado convencido de que la Liga la van a pelear hasta el final y que Messi es el jugador que aún necesitan. Por eso mañana descansa, escucha.
Hemos decidido de no llevar Leo ni llevar Frenkie porque la situación de Champions League es bastante cómodo con los 9 puntos que tenemos y esos dos jugadores necesitan un descanso porque llevan tantos partidos y pensamos es un momento de descansar.
Asunto lesión de Piqué, ha hablado esta mañana el doctor Cugat que va a ser el encargado de evaluar con Piqué la decisión sobre su rodilla lesionada. El tratamiento conservador sería de 3 meses de recuperación y la operación le llevaría hasta los 6 meses. Mañana, recuerden, también juega el Sevilla en Krasnodar. Y la noticia del día en el deporte español es el fichaje de Marc Gasol por Los Ángeles Lakers para las 2 próximas temporadas. Ibaka va a jugar en los Clippers, Juancho Hernán Gómez en los Pelicans y Willy, su hermano Willy Hernán Gómez, va a jugar en Minnesota junto a Ricky Rubio.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una pareja valenciana que ha celebrado el sacramento del matrimonio tras 40 años casados por lo civil.
Pues son Paco y Mara, padres de 2 hijos, casados desde hace 40 años, como decías. Ambos estaban bautizados, pero como tantos, vivían alejados de la iglesia desde temprana edad y nunca habían sentido hasta ahora la necesidad de recibir el sacramento del matrimonio. El origen del camino que les ha traído hasta aquí se encuentra en la vivencia de fe de uno de sus hijos, desde que era muy pequeño. No le bautizaron ni le inscribieron en clase de religión. Fue él el que les reclamó ambas cosas. Ese testimonio constante ha llevado a su padre a una búsqueda a la que más tarde se sumaría su mujer, Mara. Ahora ambos forman parte de una comunidad neocatecumenal y, como decíamos, han decidido casarse en la iglesia. Lo vamos a contar dentro de media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:06, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, tramo horario que va desde ya hasta la 1 de la tarde, echando un vistazo a lo que está pasando, a las noticias que está dejando esta mañana del lunes 23 de noviembre. Santiago Morellón, adelante.
Pues comenzamos con la obligatoriedad hoy, que haya entrado en vigor, de que los turistas que vengan a España certifiquen que se han realizado un test PCR en las 72 horas anteriores a su vuelo. El gobierno de Canarias está insistiendo al Estado en que se puedan hacer test de antígenos al considerar esta una mejor opción de cara a que nos visiten más turistas. La presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, Mar Faraco, cree que esa última opción es la que acabará imponiéndose.
Es decir, es una prueba muchísimo más compleja, tarda muchísimo más tiempo, necesita maquinaria, más especialización, etcétera, con lo cual se ha sustituido por el test de antígenos. Pero efectivamente, si nos ponemos a pensar en, digamos, no en lo práctico, sino en lo eficiente, si pido PCR, debería hacer PCR.
Bueno, precisamente ahora hay una rueda de prensa del presidente del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, después de reunirse con el consejero delegado de JetTu. Les contamos también que se ha detenido a 2 personas y se investiga a otras 3 por delitos de maltrato animal e intrusismo profesional. Ha ocurrido en Gran Canaria y esta mañana en el Parlamento reforma electoral se comentaba, aumenta en 500.000 el gasto de los partidos en los comicios de 2019 y supera los 2,8 millones de euros.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en 22 minutos aproximadamente, cuando den las 12:30. Enseguida, tertulia.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Intervención Familiar, programa destinado a familias con problemas de comunicación entre padres y entre padres e hijos que alteran la convivencia familiar y el desarrollo saludable de los hijos. Conductas disruptivas de los hijos. Un programa que desarrolla el Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Información en el 928-200006. Email info@fundacioncof.org. En nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-60-30.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Análisis con Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. En la calle, pero bueno, como voy con Agustín, mi jefe de prensa al lado, no voy conduciendo yo.
Bueno, en más de una ocasión también María nos ha atendido desde la calle. No sé dónde estará ahora. María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Casi, casi en la calle, pero no. Me pillan
a... ¿Estás en el zaguán? En el zaguán de casa.
Estoy en la fase intermedia.
En entresuelo.
Hace mucho calor, que sepas que hace mucho calor y el tráfico está insoportable.
El tráfico lleva insoportable en Las Palmas de Gran Canaria desde hace muchísimo tiempo. El otro día me decía una compañera que algo tiene que pasar ahí porque llevaba pues, como 40 minutos en cola, sobre todo en la zona de Mesa y López.
Estaba justo yo por ahí, acabo de pasar por ahí, porque como han dejado la plaza fantástica, unos bancos tremendos, un riego que no funciona sino que va a estar desviado, colocado, y está divertido Mesa y López.
Bueno, hablaremos de Mesa y López en otra ocasión, no le quepa usted la menor duda. De hecho, lo hemos hecho ya en este programa muchísimo, esa reforma de Mesa y López, pero tenemos que hablar al fin y al cabo de lo que copa todas las portadas, que es una vez más la inmigración. Esto es un poquito como por capítulos, ¿no? Muchísimas críticas las que ha recibido el ministro del Interior, Grande Marlaska, cuando en su momento dijo que no se pueden trasladar inmigrantes desde Canarias porque no lo permite la política de la Unión Europea. Esto se preguntó a la Comisión Europea y una portavoz dijo, palabras textuales, no hay regulación europea alguna que impida a un Estado miembro mover migrantes o refugiados dentro de su territorio nacional. El propio Pedro Sánchez por fin ha hablado de inmigración y ahora vamos a escuchar el sonido, habla de repatriaciones. Vamos a escuchar al presidente del gobierno.
Y por último, tenemos que activar pues las políticas de solidaridad en todo el país y las políticas de repatriación. Porque si queremos ser contundentes con esas mafias, lo que tenemos que trasladarles también es que nosotros sí estamos a favor de una migración legal, pero que la migración irregular la vamos a combatir. Y que hasta incluso en caso de llegar a las Islas Canarias, como ha sido el caso durante estas últimas semanas, esas personas que lleguen van a ser repatriadas a aquellos países con los que cuentan, con los que tenemos, digamos, convenios.
Vale, una cosa, repatriación está bien. Lo que pasa es que, por regla general, estamos hablando de un gobierno que normalmente enarbola la bandera de la política universal de acogida, de protección a derechos civiles y humanos, habla también de integración, y la repatriación es todo lo contrario, la derivación, posiblemente si sea lo que se adapta a este discurso, pero en una repatriación que volver a poner al inmigrante al frente del drama del que ayuda, del drama del que huye. ¿Cómo lo ven ustedes? María, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo por lo pronto me sorprende que para el presidente del gobierno de España llevemos solo unas semanas con este problema. Eso ya es lo que me sorprende en su discurso, de que diga cómo ha pasado en Canarias en las últimas semanas. Bueno, al caballero hay que ponerle en situación y decirle que en Canarias esto no lleva pasando las últimas semanas, sino que llevamos meses con este drama, ¿no? Y ya lo siguiente, obviamente, lo recordábamos el otro día ante estos micrófonos, Pepa y yo, de cómo se llegó al gobierno por parte de Pedro Sánchez con la famosa actuación con el Opel Ad, donde ellos dieron acogida, pues dijeron que bueno, que iban a cambiar la ley, de hecho la ley de las repatriaciones en caliente ellos la recurrieron, etcétera. Es decir, ¿cómo sorprende el cambio de discurso de hace un año y medio ahora? Y al final discursos vacíos, porque como tú bien dices, Javi, no hay una profundidad en el asunto. Es decir, aquí tenemos un drama que se tiene que discernir entre personas que llegan a nuestras tierras realmente huyendo de una guerra, de un drama, y que cumplen los requisitos legales para solicitar un asilo, y los que realmente intentan entrar en el territorio de una manera ilegal, no cumpliendo con los requisitos de amparo legal que tenemos a día de hoy en la normativa, ¿no? Pero al final lo que tenemos es un gobierno de España ausente, que deja a Canarias en el peor momento sola, y que la única razón por la cual tenemos un pronunciamiento de estas características a día de hoy es porque lo que ha pasado de aquí para atrás ha sido desgarrador, ha sido tremendo. Hemos abierto todas y cada una de las portadas de los periódicos y ha sido inevitable que hubiesen un pronunciamiento de este tipo. Pero a día de hoy, medidas sobre la mesa, lo único que tenemos es un presidente del gobierno de Canarias que dice que hay 7.000 plazas nuevas disponibles, en Canarias, por supuesto, para hacer acogimiento a esos migrantes. Pero no hay ni una sola medida estatal para realmente hacer un acogimiento temporal de todos los inmigrantes que están llegando de manera repartida por el territorio nacional, una política de trabajo en origen, algún tipo de negociación con la Unión Europea para un acogimiento en cuotas como se venía haciendo de aquí para atrás, ni tampoco ninguna medida sobre la situación de que los que llegan, no todos, se pueden repatriar, sino que hay muchos que se les tiene que asistir y que igual entran en esas clases legales en las que hay que darle amparo. Y esto lo único que muestra es un abandono y un olvido de Canarias, pero vamos, manifiesto, y en el peor momento, como siempre hemos dicho.
¿Pepa? A mí me gustaría decir varias cosas. Primero, todo lo que ha pasado desde el lunes pasado, que tuvimos la tertulia por la mañana, hasta este lunes, entre ellos, que el Ministerio del Interior dejó salir a 227 inmigrantes que estaban en Arguineguín, porque estaban llegando 586 durante ese día y efectivamente no había sitio en ese emplazamiento, y entonces decidieron, están investigando quién fue quien lo decidió, pero es el Ministerio del Interior el que saca a estos inmigrantes, efectivamente, a su suerte, y luego la alcaldesa de Bogán les paga un abogado y lo pone delante de la delegación de gobierno a ver si el delegado se mueve, cosa que tampoco ha hecho. Vamos a ver, a mí me preocupan muchas cosas. Que el presidente del gobierno de España diga ayer, tenemos que, significa que no lo hemos hecho. Por tanto, tenemos que. Esto cuando ya llevamos varias semanas y varios meses con un efecto llamada que efectivamente se produjo con un cierre de la inmigración que estaba llegando por el Mediterráneo y que se ha centrado en las Islas Canarias, especialmente en la isla de Gran Canaria. A mí que a estas alturas se reconozca ya que la ministra de Defensa no quiso dejar ninguna de sus instalaciones porque considera que los inmigrantes no pueden estar alojados de manera no temporal, porque al final se convierte en casi permanente en instalaciones incluso que están en desuso del Ministerio de Defensa. Que el ministro Escrivá dice que se entera de que han salido los inmigrantes de Arguineguín después de que ya están en las Palmas de Gran Canaria y por lo tanto luego ofrece una guagua para volverlos a llevar otra vez a los complejos hoteleros. Pero es que aquí en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria yo creo que en torno a 100 inmigrantes no volvieron al sur, no volvieron. A mí me han llamado hoy, por eso lo quiero decir, porque estaba comprobando, a mí me han llamado hoy vecinos de Alcarabaneras para decirnos que hay un número en torno a 8 o 10 inmigrantes que están instalados en la playa de las Alcarabaneras, justo donde están los locales de la asociación de vecinos. Y esto es verdad, que además se están yendo a duchar al balneario que tiene el ayuntamiento en la playa de las Alcarabaneras. Esto es lo que está pasando. Yo lo que no entiendo es que en estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Porque efectivamente la política tiene que ir por la vía internacional, que parece ser que tampoco tuvo mucho resultado la visita que tuvo el ministro del Interior a Marruecos, y luego tiene que ir también por la parte de las derivaciones y lo que es sobre todo la deportación. ¿Por qué? Porque si aquí llegan y resulta que se instalan aquí, y aquí dicen que han llegado 19.000, y yo no sé exactamente si quedan solo 6.000 o 7.000, el resto han salido. ¿Habrán salido por aeropuertos o por puertos? Ya vimos también el episodio de la semana pasada, el jueves, que salieron de Gran Canaria a Tenerife para coger el barco e irse a Huelva y luego se quedaron en el puerto de Tenerife. O sea, todo es un despropósito, y Sánchez debería haber hecho ya una reunión, yo lo que estaba pidiendo, una reunión que, por cierto, dijo hace varios días, le dijo, y lo anunció Torres, el presidente Sánchez va a venir a Canarias con el tema de inmigración, ¿a qué espera para venir? Sentarse en la delegación de gobierno, poner firme a sus ministros y sobre todo que no diga un ministro que no se puede hacer derivaciones cuando ya se ha dicho, por eso la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Que Europa efectivamente le dice a cada país soberano que tome las medidas oportunas. No, te lo digo porque es que todo esto es tan desastroso. Sí. Que de verdad, a veces...
Pepa, intervenciones más cortas, porque es que si no se nos va el tiempo.
Claro, María tiene una intervención larga, por eso yo voy a intentar hacer también la intervención del mismo tiempo que María.
Por eso te he respetado también la placa, ha sido bastante larga.
No te preocupes, Pepa, que hemos dicho lo mismo.
Yo también.
Entonces a las dos, se lo digo, intervenciones un poquito más cortas, más claras, para que nos dé tiempo.
No te preocupes, que estamos diciendo lo mismo las dos.
Sí, para que nos dé tiempo. Vamos a hablar...
Pocas veces coincidimos, pero hoy coincidimos en todo.
En este tema sí.
Y de lo próximo también van a coincidir, porque al fin y al cabo ya saben que hoy se establece esa medida de llegada de extranjeros en países de riesgo con un test PCR. Si lo que se pide aquí una y otra vez constantemente, oye, ¿cómo son las cosas? Desde marzo están pidiendo los test PCR. Cuando se descubrió o se activó la posibilidad de un test diferente, que es mucho más ágil, más rápido y más barato, se empezó a pedir test de antígenos. Pues ahora lo que ha hecho el gobierno de España es habilitar los test PCR. Sobre esto, pues, hay muchísimas declaraciones, sobre todo operadores turísticos. Nosotros nos vamos a quedar con la de Jorge Marichal, que ya saben ustedes que es el presidente de la SEAD y también de ASOTEL. Sobre los test de antígenos dice esto.
Una vez aprobado el decreto canario, lo que tienen que hacer es, no sé si con carácter transitorio o de manera permanente, permitir los test de antígenos, no a los que vengan de países en riesgo de 150 contagios cada 100.000 habitantes, sino de todos sitios.
De todos sitios, pero sobre todo remarca test de antígenos y no test PCR, que hemos escuchado ya a diferentes CEOs de turoperadores decir, es que en Alemania, por ejemplo, tenemos una situación epidemiológica tal que no hay test PCR. Y los test PCR no serán para los turistas, ni mucho menos, será para aquellos que realmente lo necesiten. Y en Reino Unido, pues también tienen una situación incluso más compleja, dicen lo mismo, y que un test PCR puede costar 200 libras, incluso mucho más que el pasaje, que el propio billete a Canarias. María.
Aquí la paradoja son dos cosas. Uno, que si de repente ese viajero llega aquí sin el PCR, se le hace un test, se le pone una multa o la sanción, y se le hace un test de antígenos. Es decir, no es que se le retenga ni que se le haga una PCR, se le hace uno de antígenos.
por lo que no tiene mucho sentido que no se les permita ya venir de origen con ese test. Lo siguiente, ya no solo es la medida que llegue tarde y que llega como llega y que al final nos pasa, a Canarias nos está pasando desde el principio una situación terrible, y es que no hay medidas específicas para Canarias. Canarias se tiene que esperar a que España, a que el territorio estatal llegue a las medidas para Canarias llegar a ellas, cuando la situación de Canarias debería de ser otra totalmente, y es lo que se está pidiendo desde marzo, y es que sea una situación como la de Azores y Baleares, Azores y Madeira, donde se hacen test en aquel momento PCR a todo el que entrara, viniera donde viniera, aunque viniera del territorio de Portugal, se pedía a todo el mundo. Entonces, eso es lo que se debió de hacer desde el principio en Canarias, que no se hizo, que se hace tarde. Y ahora que tenemos otra fórmula para hacer test más al alcance de la ciudadanía, de todos los que vienen a este territorio, que no se permita, es un símbolo más de que a Canarias se le ignora, y que tenemos un presidente de Canarias que llegan los ministros, se sacan la foto y cuando se van los critica, pero es que así no hay manera.
Venga, Pepa.
Yo estoy, como dice el ministro Ábalos, que por cierto tiene mucho que ver con los aeropuertos, que dijo que no existe ningún problema de descoordinación entre los diferentes ministerios. Yo creo que esto ha sido un despropósito, primero porque se ha tocado mucho en hacer la norma, y una vez que hace la norma y entra en vigor, resulta que no es lo más adecuado, sino que efectivamente no podemos estar nosotros igual que en la península, digo la península, porque tenemos unos índices y somos zona verde, afortunadamente. Y se debería facilitar, yo vi a muy poquitos turistas, pero he visto algunos poquitos, ya por paseando por la ciudad, o ayer en las canteras, que además estaba el día como hoy, espectacular. ¿Por qué no facilitamos con las medidas de seguridad, con los test que sean necesarios? Efectivamente, si hay uno que es mucho más barato, que es más fácil y que la gente no va a tener ningún problema porque cuesta poquísimo y eso lo asume como si coges un transporte, no una guagua, pues oye, no es lo mismo eso que pedir 200 libras, que es el que cuesta en todo el Reino Unido. Entonces, ¿por qué no facilitamos las cosas? ¿Por qué todo cuesta tanto? ¿Por qué Ángel Víctor Torres por fin ayer ha empezado a subir el tono de voz cuando llevamos semanas, por no decir meses, pidiéndolos todo el sector del turismo? Cuando ya por fin el gobierno de Canarias hace el decreto, después claro, tienes que ir por un par de días que tienes que pasar para que entre en vigor, y ahora cuando entra en vigor resulta que tenemos la norma estatal que no contempla la norma.
Y perdona Pepa, ya sabes que José Luis Ábalos estuvo aquí, el ministro de Fomento, estuvo en Gran Canaria, estuvo en Tenerife, el titular que deja José Luis Ábalos: la obligación de PCR negativa mejorará la recuperación turística de las Islas Canarias.
¿Pero cuándo?
Vamos a ver, señor, le estamos pidiendo test de antígenos, olvídense ya de los PCR, porque estamos viendo que no sirven, que
esto
no funcionan, que no son operativos.
¿Una empresa que hace vacuna? Pues tendremos que ver si solamente se le compra una empresa o a las tres que tengan vacuna. Habrá que ver. Y ya habrá, unas tienen unas especificidades y otras tienen otras.
Bueno, por cierto, sobre el test PCR, un apunte más. Hemos hablado esta mañana con Jorge González, en la mañana de COPE Canarias. Saben ustedes que es el responsable de organización del Partido Socialista, y nos decía que es posible, vamos a escuchar el corte, que en las próximas horas se active esta posibilidad de test de antígeno.
Bueno, yo creo que al final se va a resolver porque es lógica pura. El antígeno es una solución práctica que a Canarias le viene bien, y desde luego debe entenderse por parte del Ministerio que esta solución técnica, científica, se puede dar, se debe dar, y desde luego va a ayudar a lo que comentabas antes, a que el sector active más pronto lo que es la llegada de turistas a Canarias, y a mí no me caben dudas de que al final de esto se va a resolver, y más pronto que tarde, en próximas horas.
Bueno, en las próximas horas, pero después también habla en condicional, es decir, vamos a ver qué es lo que ocurre. Un apunte sobre este tema, María.
Pero es que aquí...
Pepa, ya que has cogido tú el testigo, venga, Pepa.
Yo creo que aquí siempre vamos un poco a remolque, ¿no? O sea, vamos a ver, en Roma tenían los test a todo el mundo que entraba desde el mes, creo que de julio. En otras ciudades europeas también, estaban haciendo hasta las autopistas en Alemania. Sabíamos lo que había pasado el archipiélago de Madeira.
Azores y Madeira.
Y nosotros siempre, ahora a lo mejor, ahora efectivamente condicional se resuelve, pero ¿cómo hemos resuelto hace tres meses? Que es que estamos ahogando al sector turístico.
A ver.
O sea, que de verdad, que es que nos estamos quedando, la gente se va a quedar sin nada. Si es que
la
agencia de viajes llorando, los hoteleros llorando, los restauradores,
los bares, todo, todo.
La frase más pronto que... Es que la frase que dice más pronto que tarde, no, es que ya es tarde. Es decir, es que ya estamos en el escenario tardío. Y dentro del escenario tardío, a mí me sorprende escuchar estas declaraciones cuando otros compañeros suyos defienden todo lo contrario. Pepa, al igual que yo, estamos en otras muchas tertulias y tenemos que dialogar y debatir con otros miembros del PSOE. Yo misma, esta misma mañana, una tertulia a las 8 de la mañana, diciéndonos que no, que la normativa europea lo que obliga es al PCR y que si la normativa europea no lo permite, que ellos no pueden hacer nada. Al final lo que vemos aquí, sinceramente, es una constante descoordinación, no solo entre ministerios a nivel estatal, sino una ausencia de comunicación entre el gobierno de Canarias y el gobierno de Estado, o el gobierno de Canarias, un intento de comunicación hacia allá y sin respuesta de allá para acá. Porque al final... Sí, lo que estamos viendo son contradicciones continuas, o sea, contradicciones entre los mismos, y recordemos que son del mismo color político, que no estamos hablando de que aquí hay un gobierno del PP o de Coalición Canaria y en el Estado uno del PSOE, es que son del mismo color político y están diciendo cosas totalmente diferentes desde por la mañana hasta por la tarde en un medio de comunicación y en otro. Y la casa por barrer y el sector turístico impidiendo agua por señas. Y al final lo que viene a identificar todo esto no solo es el abandono, sino también una falta de escucha, no solo del gobierno de Canarias del mismo color político, sino del sector, que recordemos que aquí tira de otros muchos sectores.
No, yo quería añadir que nos
rápido,
hemos pasado semanas y meses diciendo que los aeropuertos, como Ábalos no lo autorizaba, no se podía establecer, y ahora estaban habilitando los aeropuertos para que se puedan hacer en ellos. O sea, eso es una prueba más de la desidia, la falta de sensibilidad. Yo creo que también la falta de gestión, porque es que al final lo que hoy se va a hacer se podía haber hecho hace meses.
Sin lugar a dudas, ya estamos acabando. ¿Tienes congreso este fin de semana? 27, 28 y 29,
no.
Bueno, finalizando noviembre.
No, lo tengo yo, Pepa, lo tengo yo, estás invitada. Puedes seguirlo por las redes. Pues sí, Coalición Canaria tenía preparado supuestamente el congreso antes de esta triste noticia de toda la pandemia mundial, por lo que tuvimos que cancelarlo en las fechas que lo teníamos previsto. Pero bueno, seguimos trabajando vía online, como todo el mundo a día de hoy, y hemos conseguido preparar el congreso de manera online, trabajando las ponencias y para apoyar al liderazgo que salga de este congreso el próximo fin de semana. Así que lo reproduciremos por redes y nos podrán seguir, están invitados.
Oye, la pregunta, ¿si irá Barragán por fin? ¿Dejará caer el mánico de Coalición Canaria? Menuda preguntita te he hecho, María.
Menuda preguntita más hecha. Bueno, si le preguntas a él, igual te hace una broma de estas de las suyas, que es muy elocuente siempre, pero sí, va a ser un balance de la gestión, que yo creo que ha sido una magnífica gestión, pero ahora hay que dar paso a un nuevo liderazgo, y no solo un nuevo liderazgo, sino que va a haber unos nuevos miembros, una nueva forma de organizar el partido. Vamos a llevar el partido a donde tiene que estar, actualizado con un partido de vanguardia, que no puede ser de otra manera, ¿no? No se nos puede negar renovación. Renovación no se nos puede negar. Dígame.
Yo iba a decir a María que, yo te agradezco que me hayas invitado, pero no tengo especial interés, sino que el congreso salga bien, porque todas las formaciones políticas, cuando tienen un congreso, es para revitalizarlo. Y creo que vas a estar tú dentro de la ejecutiva, ¿no?
Yo voy a presidir la mesa, mesa y de los nuevos miembros que lideren el partido. Va a haber mucha renovación, ya lo presentaremos, lo verán, y bueno, al final hay que luchar por Canarias.
María, ¿tendrás cargo orgánico?
¿Cuándo te toca el escaño? ¿El escaño al Congreso cuándo te toca?
Se supone que en primavera del 2022. De aquí a allí habrá esta vacuna, espero.
Pues, oye, María, ¿tendrás algún cargo orgánico, teniendo en cuenta que tú eres un valor muy reconocido aquí en Gran Canaria de coalición?
Tendremos cargo orgánico, sí, tendremos ahí un puesto de...
¿Cuál, María? ¿Cuál?
Todo, no, ya miraremos, ya se sabrá, para que me veas el congreso, que si no te quito toda la emoción y no me lo ves.
Eso siempre después de la carne del oso, ya sabes.
después de...
Pero sí que les puedo decir que hay renovación, que es lo que venimos trabajando desde hace años. Bueno, y ustedes lo han presenciado, como hemos incorporado muchísima gente nueva al partido, y eso va a ser un ejemplo de esa renovación que siempre ha liderado Fernando Clavijo y Pablo Rodríguez en esta isla, ¿no?
Pues nos tenemos que ir, Pepa. Será hasta otra ocasión.
Buena semana. Gracias. Que hayan tantos acontecimientos, a ver, como la última hemos tenido, ¿no? Sí. Desgraciadamente, desgraciadamente.
Desde luego que tengan buena semana.
La Plaza de la Palma.
¿Vale? María, que salga bien ese congreso. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades. Participa en ellas. Te esperamos. Más información en arucascarreratolerancia0.org.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
José, 35 minutos. De forma breve, echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morillón.
Pues comenzamos con ALA, la Asociación de Líneas Aéreas. Es una organización que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España. Reclama al gobierno que revise la obligatoriedad de disponer de una prueba PCR negativa a la llegada a los aeropuertos españoles, una exigencia que este lunes ha entrado en vigor para los pasajeros procedentes de países de riesgo, y solicita que se incluyan también los test de antígenos como prueba válida. Es la misma petición que está realizando el gobierno de Canarias al Estado. Hablamos además del presidente del Cabildo. Antonio Morales sostiene que el aumento repentino en la llegada de Patera responde a un intento por parte de Marruecos de presionar y chantajear a España utilizando a Canarias como moneda de cambio para que no se interpongan sus planes expansionistas en el Sáhara. Y hablamos además del tiempo, porque la Agencia Estatal de Meteorología avisa de que la borrasca que se va a originar en Portugal mandará a partir del miércoles un frente a Canarias. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas en la parte norte de las islas de mayor relieve, pero también en Lanzarote y Fuerteventura, que pueden ser en forma de chubascos con algo más de intensidad y más pertinentes en medianías más persistentes, mejor dicho, en medianías de Tenerife y de Gran Canaria.
Bueno, vamos a ver qué tal llega esas lluvias. Bienvenidas, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y como dicen los más viejos del lugar, lluvia buena o lluvia mansa, que es lo que necesitamos, y una bajada de las temperaturas, que chico, ¿qué quieres que te diga? Estamos deseando ya tener un poquito de frío, más allá que en medianías y zonas altas. Gracias, Santiago. 12:37. Como cada día sobre esta hora, vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
En esta ocasión con Carla Larrabeiti. Carla, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hola, Javier, pues hoy voy a hablarle de una fruta que se cultiva aquí en Canarias, que se llama la piña. Le voy a hablar sobre 10 propiedades y beneficios que tiene la piña. Pues mira, ayuda a la digestión de proteínas, porque la enzima bromelina está presente en la piña y facilita la digestión de las proteínas. Por este motivo es muy beneficiosa para personas que sufren indigestión, pesadez, gases o incluso acidez. También tiene un gran aporte de fibra, es una excelente fuente de fibra dietética. El consumo de fibra disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Es una buena opción para perder peso, ya que es un buen alimento para introducir en dietas porque contiene muy pocas calorías, aporta muchos nutrientes, porque es una fruta rica en potasio, contiene multitud de vitaminas y minerales, como el magnesio, que ayuda a fortalecer los huesos. Ayuda a la salud bucodental, reduce el riesgo de gingivitis, ya que la piña es un antiinflamatorio natural, favorece la eliminación de la piel de naranja, es un aliado a tener en cuenta para combatir la celulitis, es beneficiosa para la circulación, ayuda a las defensas, porque es fuente de ácido fólico, una vitamina esencial para fortalecer el sistema inmunológico, y es perfecta para los que practican deporte, y también importante porque es saciante. Así que ya saben, si no saben qué fruta incorporar en su dieta, incorporen la piña por estos múltiples beneficios que tiene.
Son las 12:40 todos los lunes, sobre esta hora aproximadamente, echamos un vistazo a la actualidad en los países latinoamericanos, política iberoamericana. En estos minutos, en la mañana de COPE Gran Canaria, vamos a saludar a Javier Amador, miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, tocayo?
Muy bien, encantado de hablar contigo un lunes más. Oye, es una pena que tengamos que hablar de esto, pero al fin y al cabo es lo que copa todas las portadas, ¿no? ¿Cómo está Honduras después del paso de esa tormenta ETA? Pues le tocó otra y otra. Y hay que ver cómo está el país, porque la verdad es que las imágenes son realmente tremendas, terribles. Cada vez que pasa un huracán de estas características o cualquier tipo de tormenta, pues como siempre suele ocurrir, pues afecta a los más vulnerables, Javier.
Algo tremendo. Lo de Honduras... Si no estuviésemos como estamos con la pandemia, se estaría hablando de Honduras como en su momento se habló de Haití, para que la gente se haga una idea, ¿no? De la catástrofe. Tengo la sensación que, aunque es cierto que en todos los medios esto se está contando, creo que no se está contando con como el drama humanitario que es. En un país que ya estaba devastado por el paso de ETA, de esta tormenta tropical, convertida a huracán, pasa Iota, y entre las dos, un dato para que la gente se haga una idea de la catástrofe: un tercio de las personas de Honduras han perdido o su casa, o su coche, o su medio de vida. Un tercio de las personas, para que nos hagamos una idea. Quien haya perdido el coche, dará gracias, ¿no? Si no ha perdido algo más, evidentemente estas tres cosas, ¿no? Entre perder tu casa, tu negocio o tu coche, pues evidentemente todo el mundo preferirá el coche. Pero para que nos hagamos una idea del impacto que ha tenido, ¿no? En la zona más habitada de Honduras, en el norte de Honduras, ha sido especialmente castigado. También ha afectado a Guatemala, pero muchísimo más a Honduras. No dan abasto los albergues donde se están alojando estos albergues improvisados, donde se están acogiendo a estas personas de manera hacinada completamente. Evidentemente ahora lo principal es darles un techo, darles comida, pero el COVID sigue ahí, la COVID sigue ahí, y la situación es dantesca, ¿no? La situación es
y sobre todo
la comunidad internacional afecta, tiene que ponerse ahí.
Sobre todo que siempre afecta a los más vulnerables, ¿no? Evidentemente es causa-efecto. Si tienes una buena construcción, pues posiblemente no tendrás estos problemas, lo cual quiere decir que es un país que pide ayuda. No sé si a la comunidad europea, no sé a quién, pero pide ayuda para salir de esa vulnerabilidad extrema que tiene la gran mayoría de sus habitantes, Javier, en Honduras.
Sí, al final el norte de Honduras está muy cercano, ¿no? A Guatemala, hace frontera con Guatemala. Guatemala, siendo un país, no es un país ni mucho menos avanzado, ¿no? Como entenderíamos nosotros en estándares europeos, pero de la región de Centroamérica, de esta Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, evidentemente Guatemala es la que mejor infraestructura tiene y no le ha afectado estas fuertes lluvias, no les ha afectado igual que a Honduras, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que decía la semana pasada, perro flaco, todos son pulgas.
Sí, sí, así es. Bueno, en Guatemala tienen otro problema, ¿no? Porque este fin de semana, sobre todo este domingo, vimos una vez más revueltas populares. Cuéntanos un poquito qué pasó ahí y todo a tenor del presupuesto del año que viene.
Y nada menos que con la quema del Congreso. Una imagen, ¿no?, para una democracia, ver cómo arde tu Congreso, es una imagen dura, ¿no?, para la historia de un país. Las protestas acabaron quemando una parte, una de las alas del Congreso, y la imagen es impactante, ¿no? Cuanto menos. Bueno, todo se deriva de, al final, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, tomó posesión en enero de este año, de 2020. No lleva un año todavía como presidente, y ya le surgen las primeras revueltas. Recordemos que desde verano prácticamente no se habla con su vicepresidente. Tuvieron se filtraron conversaciones de grupo de WhatsApp del Consejo de Ministros. Vamos a imaginarnos que esto pasa en España, en donde se decían cosas no demasiado bonitas entre el presidente y el vicepresidente. Y ahora el vicepresidente, no sé si ha aprovechado esta situación o es sincera realmente su crítica al presidente, pero le ha pedido que, dadas las revueltas, los dos presenten su dimisión. No pensemos que en Guatemala se elija al presidente por una parte y al vicepresidente por la otra, ¿no? Son del mismo partido, compartieron fórmula presidencial en las elecciones, y en unos meses están tan enfrentados al punto de que el vicepresidente ha dicho: vamos a dimitirlo todos juntos, porque si te pido la dimisión la gente va a pensar que es lo que estoy dando un golpe contra ti. ¿Y cuál fue el detonante de las protestas en este caso? Pues la aprobación del presupuesto el 17 de noviembre, de noche, cuando algunos grupos decían que ni siquiera habían visto el presupuesto. Voz alzada se fue diciendo la cada una de las partidas del presupuesto. Vamos a imaginarnos esto, que algunos diputados ni siquiera hubieran visto el presupuesto y que una persona se pusiera toda la noche en el Congreso a leer las diferentes partidas del presupuesto y votándose, ¿no? Pero salió aprobado por una mayoría apabullante, ciento y tanto diputados de 150, creo que tiene el Congreso de Guatemala, si no me equivoco, pero por ahí andan los números. Un presupuesto que, dada la situación en la que está el país por la COVID y también por las lluvias, menos con dura, pero una situación no buena, pues se bajan partidas importantes como el plan, por ejemplo, de combate contra la malnutrición. Recordemos que en Guatemala pasa algo que aquí en España afortunadamente no pasa. El año pasado murieron 16 niños en Guatemala por hambre, cuya única causa era el hambre. Afortunadamente en España nadie se muere de hambre, mucha gente lo pasa muy mal, pero nadie se muere de hambre. En Honduras murieron 16 niños de hambre el año pasado, y por eso las protestas, se subían los sueldos los políticos, se aumentaban las dietas, y bueno, pues la gente explotó. Y ahora el vicepresidente también lo que ha criticado es la represión policial. Yo tengo, bueno, compañeros de jóvenes iberoamericanos estaban en esas manifestaciones y tengo vídeos en las diferentes redes sociales afectados por lo que hace el lacrimógeno.
Bueno, tirados por tremendo. La policía. Tremendo lo que está pasando en Latinoamérica, sobre todo en estos países, uno azotado por esas tormentas tropicales y otro Guatemala, que la verdad es que ver la imagen de ese Congreso en llama invita a la reflexión de la debilidad del sistema democrático de ese país. Será hasta la semana que viene. Javier, un abrazo.
Bueno, muchas Javier, gracias. Un abrazo, buen día.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Estás trabajando? ¿Eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital, domótica y hogar digital. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si duele, no es amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información. Intervención familiar, programa destinado a familias con problemas de comunicación entre padres y entre padres e hijos que alteran la convivencia familiar y el desarrollo saludable de los hijos. Conductas disruptivas de los hijos, un programa que desarrolla el Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Información en el 928-200006, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
Durante el confinamiento, la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista atendió a 1.095 mujeres y menores. Contra esta pandemia, también necesitamos tu implicación. Gran Canaria libre de violencias machistas. Llama al teléfono gratuito 112. Cabildo de Gran Canaria.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, el próximo sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Tejeda tendrá lugar el espectáculo Si duele, no es amor. Inscríbete llamando al 928-66-6001, extensión 103. Tejeda dice no a la violencia de género.
Traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó.
Oh.
los lunes, sobre esta hora, finalizamos el programa con Guzmán Marrero. Él es el técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que como saben está situado en el corazón de Gran Canaria, en Tejeda. Hola Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de hablar contigo un día más, un lunes más. Guzmán, hoy vamos a hablar de una planta que además es diurética, el brezo. Cuéntanos un poquito las bondades que tiene esta planta medicinal.
Sí, exacto. El brezo es ya considerado un árbol de casi 15 metros de altura y se utiliza sobre todo de él, las hojitas también, pero sobre todo se va a utilizar de él lo que son las pequeñas hojitas de color blanco que suele emitir. Esas hojas se pueden tomar en infusión sin ningún tipo de problema. Normalmente una cucharada sopera para una persona nos va a ayudar. Como tú bien dices, es muy diurética. Nos ayuda a eliminar incluso las bacterias que podamos tener en la parte urinaria del organismo. La llega a eliminar. Antiinflamatoria también para todo el aparato urinario. Nos va a ayudar muchísimo porque nos ayuda a desinflamar esa parte del organismo. Y después también todo el sistema de diurético, de antiinflamatorio para órganos internos y demás, es una plantita muy buena, pero tiene que tener un alto porcentaje de lo que es su hoja blanca, su hojita, su floración blanca, tiene que tener por lo menos un 90% de lo que vayamos a hacer en infusión. Su madera también se utilizó muchísimo, no más que para un uso medicinal, sobre todo para hacer las famosas cachimbas de nuestros antepasados, pues de ahí se utilizaba esa madera de brezo para la cama de los animales, porque era desinfectante, antibacteriana, y nos ayudaba a eliminar esa bacteria o intentaba que no salieran esos animales, sobre todo con problemas de piel. Pero sobre todo, como tú dices, diurética y antiinflamatoria de la vejiga urinaria para problemas.
¿Dónde la podemos encontrar y un poco cuál es la característica fundamental para saber que estamos ante el brezo, Guzmán?
Sobre todo viene a desarrollarse a partir de los 200 o 500 metros de altura en cualquier isla. Sí es cierto que tal vez en Lanzarote o Fuerteventura se da un poquito menos por su sequedad, pero a partir de aquí en Gran Canaria de los 200 o 500 metros lo podemos llegar a ver. Su floración es complicada, llegar el día que él está en floración es un poquito complicado y no dura mucho, así que en mercadillos, en zonas herbolarios y demás, igual si encontramos esa flor que nos puede ayudar.
Bueno, pues ya saben ustedes, por cierto, que hay por ahí una leyenda urbana, ya me dirás tú, que parece ser que también es una planta afrodisíaca.
Sí, bueno, ya en ese sentido la conozco.
En esos términos no entramos, ¿no?
No la conozco mucho, por ahora no la conozco mucho, no. Pero puede ser. Yo conozco, aquí nos vienen pidiendo, que te parezca mentira, y esto ya es un poquito curiosidad, plantas para todo lo contrario, para bajar la libido sexual, para no tener tanta potencia, vaya. Nos vienen buscando un poquito al revés, sí.
Oye, y como curiosidad, ¿qué más van, chicos o chicas?
Mujeres mayores.
Ah, mujeres mayores.
Sí, pero no para ellas.
¿Y cuál les recomiendas? Estamos hablando del brezo, pero bueno, esta curiosidad la verdad es que nos llama la atención. ¿Cuál les recomiendas tú?
Mire, yo le suelo recomendar, bueno, aquí para estimularnos un poquito se me manda mucho, sobre todo, lo que es el tema del pino, la resina de pino se manda mucho para estimular un poquito. Y para todo lo contrario, cuando las mujeres mayores sobre todo están cansadas de sus maridos un poco, vamos a llamarlo, insistentes, están muy insistentes, le dan mucha cañita de limón. Caña de limón, pero a expuertas, no es sino un litrito de caña de limón casi al día durante un tiempo determinado, eso aplaca muchas alteraciones en ese sentido.
Oye, por cierto, hablando otra vez del brezo, que sabemos que tiene bastante capacidad diurética, ¿se puede utilizar todos los días? ¿Una planta recomendada todos los días?
Vamos a ver, con la planta del brezo hay que tener un poquito cuidado, no llega a ser tóxica, pero sí un poquito de que el cuerpo elimina algún exceso que tiene. Y lo recomendable son 5 días a la semana, se puede tomar 3 veces al día y luego dejarla reposar unos 2-3 días para que el organismo elimine o alguna sustancia de más que pueda llegar a retener. Pero no llega a ser peligrosa tampoco, se puede tomar bien sin ningún tipo de problema.
¿Es una planta nuestra, es autóctona de aquí, de nuestra tierra?
Se ve por todo, depende del tipo de brezo, pero se ve por todo el Mediterráneo, por todo Centro Europa, se ve muchísimo. Lo que pasa es que normalmente esos tipos de brezos florecen de color violeta, su floración. El nuestro es de color blanco, que es cierto que también se da en otros lugares del mundo, pero esa planta sí es importada, no la traen.
Pues ya saben ustedes, el brezo, una planta medicinal que ayuda a eliminar líquidos, pero hay que tomarla con bastante precaución. Guzmán, un abrazo fuerte, muchísimas gracias, como siempre, será hasta la semana que viene, a cuidarse mucho.
Igualmente, Javier, hasta la semana que viene.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Marcelo Cordobés y Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló, como siempre, encantado Javier Benítez. Se quedan ahora con la portada del mediodía COPE. Nosotros volvemos mañana, como un clavo, como un reloj. No se lo pierdan, a las 11 de la mañana. Adiós.
De depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución. Si le duele el corazón, no soy doctor, soy hierba.